Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ese contador Geiger que lleva usted, que pasa, va a ir a Arabia Saudí en los próximos días, no se lo recomiendo, debe hacer un calor de mil camellos, vamos, debe ser algo terrible, pero bueno, usted me contará. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César. Pues sí, habrá que estar preparado. Yo no sé hasta qué punto es algo, ¿no?, que se pueda incluso sacar pecho por ello, que se le vaya a dar la posibilidad de enriquecer uranio al país que ocupa el lugar número uno en estados que patrocinan el terrorismo islamista. Yo aquí veo laguna, entonces veo alguna laguna. A no ser que lo que se presenta directamente es darle al Estado Islámico, Al Qaeda, a Boko Haram, o como quieran ustedes denominarlo ya, bueno, pues unas bombas nucleares. Y
yo,
así, ¿eh?
Yo, más que incoherencia, veo mucha coherencia y muy poca vergüenza, porque resulta que Irán es islámico, pero por lo visto Arabia Saudí, claro, que es mucho más fanática, no lo es.
Wahhabita, Irán, salafista,
exactamente,
¿no?
Sí. Irán resulta que es una dictadura, por lo visto Arabia Saudí es una democracia avanzada, donde las mujeres incluso no pueden conducir un automóvil. Y, por supuesto, Irán patrocina el terrorismo y Arabia Saudí, que patrocina casi todo el terrorismo islámico, pues no, es una entidad totalmente benévola, es una especie de ONG conturbante, ¿no?
Y luego lo de poner centrales, aunque sea centrales de energía nuclear, que esa es al final la excusa, lo hemos comentado, lo han comentado ustedes en el boletín, plantear que se construyan con tecnología norteamericana, evidentemente, lanzar un programa nuclear civil con centrales nucleares en Arabia Saudí, a tiro de piedra de Irán, tampoco lo veo yo esto como muy adecuado si quieres afrontar un escenario en el futuro en el que Irán pueda responder a todo ataque de Estados Unidos e Israel. Precisamente, bueno, pues poniendo en riesgo ya no solo que haya una infraestructura que pueda dejar de dar servicio a los hogares y empresas de Arabia Saudí, sino que puedes crear ahí un accidente nuclear de caballo. No sé, a lo mejor se quieren hacer un Zelensky, ¿no?, que está ahí día tras día atacando la central de Zaporilla a ver si provoca un nuevo Chernobyl.
Yo
le echa la culpa a los rusos, ¿no?
Lo que pasa es que lo veo muy arriesgado, porque ahora mismo Arabia Saudí tiene alimentos para 3 semanas. Uh-huh. Usted imagínese con Bab al-Mandeb y Hormuz en manos de Irán y sus aliados, la que se puede armar en Arabia Saudí. Y vamos a ver, si fuera ahora no pasa nada, pues no han desarrollado nada. Pero poner a disposición de Arabia Saudí eso, que es un régimen bastante más inestable de lo que se cree en Washington,
sí,
por lo menos esta administración.
Y que carece de apoyo popular, que eso no se suele decir.
Totalmente, eso es de un peligro tremendo, y ahí pueden ir cayendo todas las piezas. Bahrein, por ejemplo, tiene una población mayoritariamente chií.
Y Bahrein, o sea, está siendo destruida, toda la parte de las bases militares estadounidenses en Bahrein están siendo destruidas, y Bahrein y Kuwait dependen de dos cosas, del petróleo y de la ayuda de Estados Unidos.
Totalmente, totalmente.
Y si eso se termina, adiós. Y usted acaba de mencionar además un elemento fundamental. Cuando los hutíes bloquean el estrecho de Bab al-Mandeb, todo el mundo piensa en el petróleo, ayer lo comentábamos aquí en el Despegamos, pero también en las importaciones de alimentos. Entonces, claro, si al final te establecen un bloqueo, porque es un bloqueo el que estamos hablando, Arabia Saudí, la Casa de Saud, tradicionalmente, la mayor parte de las decisiones que ha tomado desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, siempre cuando iba a cualquier tipo de misión occidental, sobre todo norteamericana, a hablar con ellos, siempre ellos lo que tenían muy claro es que tenían que intentar, como fuera, no perder más legitimidad de la que tienen con su propio pueblo, y ellos siempre han temido una revolución. De hecho, cuando se produjo la revolución iraní en el 79, lo que más temía a la Casa de Saud es que se pudiera producir una revolución desde dentro que les expulsara de un gobierno que ellos mismos usurparon en su momento, ¿no?
Exactamente, usurparon con la ayuda de los británicos también, hay que reconocerlo, porque si no, no se habían comido un colín. Pero en cualquiera de los casos, eso es mucho más inestable de lo que parece a primera vista. Hombre, no los armes salvajemente, porque un día cambia la tortilla,
claro,
y resulta que los has armado de una manera que vamos, ya la zona va a ser todavía un polvorín mayor de lo que es ahora.
Bueno, en el fondo Al-Qaeda es lo que es, o fue lo que fue, y el Estado Islámico es lo que es, en buena medida gracias al apoyo continuo en sus inicios de los estadounidenses. Entonces, esto que algo, incluso los historiadores, que no son nada sospechosos, ¿no?, de hacer ningún tipo de revisionismo en Estados Unidos, lo tienen muy claro. Lo que pasa es que la versión oficial es que se les fue un poco de las manos, ¿no? Pues en este caso, hombre, estamos hablando de un acuerdo a 30 años, un valor de decenas de miles de millones de dólares, que yo creo que en este caso el dinero incluso es lo de menos, que, bueno, según ha avanzado el Wall Street Journal, estamos hablando de un acuerdo estructurado para permitir que empresas estadounidenses pues desempeñen un papel clave, dicen, es decir, que también habría compañías de Arabia Saudí en la construcción de la infraestructura nuclear civil del reino. Esto está muy bien, pero claro, incluida una planta de enriquecimiento de uranio que construiría Estados Unidos en Arabia Saudí. Es verdad que aquí el Wall Street Journal dice que solo si fuera necesario, en todo caso abrir una puerta para que en el futuro, si hubiera un cambio de régimen, como indica usted, don César, pues esta planta de enriquecimiento de uranio estaría en otras manos. De todas maneras, también yo digo que
bueno,
a mí...
aquí más en Washington, cuando dicen solo si fuera necesario, ya sabes que va a ser sí o sí, ¿eh? O sea, no nos vamos a engañar.
Así es, ¿no? Y luego en el caso del régimen de Arabia Saudí, a mí no me da miedo el que venga después, a mí me da miedo este. El que está ahora y el que lleva estando desde hace mucho tiempo, porque, insisto, es decir, sin Arabia Saudí no existiría el terrorismo islamista internacional. Totalmente. No existiría. Es posible que hubiera algunos grupos muy localizados, estoy pensando quizás en Boko Haram, pero yo creo que tampoco. Todo el terrorismo internacional, tal como lo conocemos, tal como pues se nos presenta en los grandes medios, está financiado fundamentalmente por Arabia Saudí, también por Qatar y de forma indirecta también por Estados Unidos, porque no olvidemos que al final son petrodólares y son petrodólares de un sistema que está manteniendo el dólar como divisa principal en las transacciones petrolíferas mundiales, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos no hay un consenso en torno a esto, ¿eh? Hay legisladores de ambos partidos que bueno, pues se podrían incluso tumbar la medida, porque todo esto, pues, según el sobre todo el New York Times, el acuerdo todavía no se ha firmado, pero se va a anunciar oficialmente en el día de hoy y luego se van a compartir los detalles en el Congreso. En teoría esto tiene que ir al Congreso y veremos si finalmente sale aprobado. Y luego también hay que decir que los dirigentes saudíes no aceptan inspecciones internacionales en las instalaciones nucleares.
No, por supuesto.
Que esta es por otra,
supuesto.
¿No? Solo aceptan inspecciones internacionales limitadas, ¿no? Esto está bien, ¿no? Destinadas a impedir que el combustible enriquecido se utilice para armas nucleares. Bueno, ya solo falta que nos manden ellos la lista de los inspectores que van a mandar, ¿verdad, don César?
Efectivamente. Bueno, lo harían, ¿eh? O sea, no creo que tengan empacho moral en hacer algo parecido.
Y luego, don César, hay un factor también, de corte geopolítico, si queremos verlo, de corte desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y es que, claro, en teoría, Mohammed bin Salman está enfadado con Donald Trump.
Bueno, y puede ser, pero a lo mejor claro, aprovecha el cabreo para ver lo que saca, ¿no?
El hacha de la guerra, fumar pipas, no sé si fumarán muchas pipas de la paz en este caso.
Narguil, en todo caso.
Un narguil. Sí, es verdad que, a ver, había un acuerdo nuclear en marcha, bueno, unas negociaciones que llevan muchos años. La administración Biden, en principio, las vinculó a eso que se denomina la normalización de las relaciones entre el Reino e Israel, que es un eufemismo para plantear, bueno, pues que Arabia Saudí siga trabajando codo con codo con Israel, que es lo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo, aunque el régimen intente mantener un discurso distinto. Es verdad que tras los ataques de Hamas de 7 de octubre y pues, la posterior ocupación de Gaza por parte de Israel, el genocidio, ahí se paralizan un poco esos contactos y parece ser, al menos eso es lo que dice el Wall Street Journal, que Trump habría desvinculado ambas cuestiones y está buscando este acuerdo nuclear con Arabia Saudí al margen de la presión de su administración para que Arabia Saudí se adhiera a los mal llamados también acuerdos de Abraham en los cuales participa su propio yerno, ¿no? Claro, Mohammed bin Salman puede tener armas nucleares. A ver, troceó a Khashoggi, al periodista, y lo metió en una maleta. Es que claro,
eso mismo, sí. Claro. Después de torturarlo, obviamente, porque claro, trocear a una persona sin torturarla antes parece que falta algo.
Claro, entonces, vamos a ver, más allá del apoyo al terrorismo islámico, que yo creo que queda fuera de toda duda, pero bueno, aunque el establishment oficial no lo plantee, pero bueno, los atentados de los derechos humanos en Arabia Saudí son más que evidentes. Y bueno, en una entrevista de 2018 en CBS, esto hay que tenerlo en cuenta, el propio bin Salman, cuando le preguntaron, oiga, ¿usted se plantea en un futuro poder tener armamento nuclear? Y entonces él dijo, Arabia Saudí no quiere adquirir ninguna bomba nuclear, pero sin duda, si Irán desarrollara una bomba nuclear, haríamos lo mismo lo antes posible.
Ya.
Lo cual, lo que está diciendo básicamente en esa entrevista del año 2018 es, si Estados Unidos e Israel nos venden el relato de que Irán está intentando obtener la bomba nuclear, esto justificaría ya a Arabia Saudí para que enriqueciera uranio, bueno, pues desde un punto de vista militar o con un uso militar, que es justo lo que estamos planteando como la gran duda aquí, ¿no? Entonces, oiga, en el año 2023 se le volvió a preguntar, en Fox News además, a Mohamed bin Salman, dice, oiga, ¿usted va a comprar o no va a comprar armas nucleares? Y dijo, nos preocupa que cualquier país consiga un arma nuclear. Si lo consiguen, tendremos que conseguirla nosotros por razones de seguridad para equilibrar el poder en Oriente Medio, pero no queremos que eso ocurra. Bueno, pues yo creo que está todo clarísimo. En esta semana, además, en este miércoles, ya nos queda poquito para irnos de vacaciones, don César. Yo ya tengo casi la maleta hecha, ¿eh? Yo no sé usted, pero yo tengo la maleta ya casi hecha.
Yo me queda por arreglar con mi esposa qué vamos a hacer estas vacaciones, aparte del vago, que eso sí que lo tenemos
decidido.
Eso es
una novedad para usted, ¿no? El pactar no, ya pues, con la señora, ¿no?
No, claro, desde luego. Antes no estaba casado, o sea, era imposible, pero ahora... A mí hacer el vago en vacaciones no me va a costar tanto, pero ella que trabaja todavía más que yo, no sé cómo va a ser. La voy a tener que someter a estrecha vigilancia.
Como decía José Luis López Vázquez, póngame a los pies de su señora siempre. Desde aquí le mando un saludo. Yo pensé, digo, igual se anima y va a China, don César, y va con su señora a China. Menos mal.
No, de momento.
Le iba a decir que se lleve alguna navajilla o algo que la compre ya allí, o en su defecto algún palo, porque madre mía. En Mar de China Meridional, ayer, bueno, hay una nueva herramienta que además publicó el don Isaac, que retuiteó un post en redes sociales, que es una especie de salón de guerra. Dicen que es un poco el software que utiliza Palantir, digamos que es un agregador de acontecimientos en el mundo. La verdad es que a mí ya pues es lo último que me ha faltado para volverme loco. Parezco Carrie Mathison en la serie Homeland, porque tienes en dos pantallas todo lo que está pasando en el mundo prácticamente en tiempo real. Y ahí pues saltaban las noticias y saltaba tensión en el mar de China y digo, ya lo que nos faltaba, nos vamos a ir de vacaciones y el mar de China Meridional, que es un foco del que hemos hablado en el Gran Reseteo, como un foco importante, como un punto caliente en el futuro, pues se nos viene al presente. Y luego afortunadamente cuando ya he visto lo que haya pasado, pues me he quedado un poco más tranquilo, porque básicamente lo que se ha liado es a porrazos los filipinos y los chinos, los guardacostas, pero a porrazos literalmente, es decir, remo en mano, un César. Hay que decir que el mar de China Meridional, Estados Unidos dice que por qué China está allí, porque es el mar de China Meridional, señor Marco Rubio.
Por ejemplo, claro.
Es que es el mar de China, no es el mar de otro país. El mar de China Meridional, es verdad que durante varios años pues, ha vivido colisiones entre embarcaciones, ha habido ciertas maniobras de bloqueo, sobre todo enfrentamientos verbales. Pero bueno, ha habido un incidente que ya digo, ha generado más ruido que nueces en torno a un arrecife, el arrecife Second Thomas, que bueno, por primera vez en mucho tiempo, directamente las imágenes, que la verdad es que son tremendas, muestran una pelea directamente cuerpo a cuerpo entre efectivos chinos y filipinos, utilizando bastones, utilizando remos, utilizando pértigas sobre pequeñas embarcaciones, y claro, ha salido Marco Rubio de repente, o el departamento de Estado de Marco Rubio, a decir que China no tiene derecho a navegar por esas aguas. Señores, insisto, es el mar de China Meridional. Esto está cerca, en un arrecife, como digo, está muy cerca de Filipinas, está entre Filipinas y China. Y es verdad que este es uno de los principales focos de fricción entre ambos países. Entonces, según Manila, según Filipinas, una patrullera de la Guardia Costera China pues, se aproximó a un buque que había por ahí, además se llama el buque La Sierra Madre, que es un antiguo navío militar que está ahí encallado, además encallado adrede, deliberadamente por Filipinas, lo dejaron ahí en el año 1999, para mantener presencia permanente en el arrecife, ¿no? Es decir, oiga, ¿para qué estamos aquí? Pues encallamos directamente un barco y ya está, ¿no? Entonces, Filipinas dice que dos lanchas neumáticas acudieron allí, lanchas neumáticas filipinas, para decirle a la embarcación china que se fuera. Y bueno, pues parece que se liaron allí a palos de forma impresionante, como digo. No está muy claro quién tuvo la culpa, pero bueno, en todo caso, en Filipinas está gobernando el hijo de Ferdinand Marcos, para el que no lo sepa.
Sí, sí, y en la época de Joe Biden, además Estados Unidos construyó varias bases militares más en Filipinas, como si no hubiera bastantes, vamos, el país es una especie de flota americana, de flota de
eso no
de
es injerencia extranjera, ¿no?
Eso no es injerencia extranjera.
No. O sea, que podría salir Xi Jinping y decir, oiga, ¿qué hace usted, no? Enviando más recursos, construyendo más bases militares en las puertas, o en este caso en las aguas de mi mar. Pero no.
Usted ya conoce el chiste, ¿no? Que a veces se aplica a China y a veces se aplica a Irán. Y es que cómo se les ha ocurrido poner el país donde hay tantas bases americanas.
Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, Ferdinand Marcos, bueno, para el que no lo sepa, este es el hijo del famoso dictador y de la famosa también primera dama Imelda Marcos.
Sí, ¿eh? Sí, sí, que además, tenía un zapatero que parece que no ha sido superado.
Esto es muy de nuestra época, don César, ¿eh?
Yo claro, es que, mi madre que decía es que eso es de nuestra época.
Claro,
sí.
Fíjate si esa señora tiene zapatos, ¿verdad? Tenía sí. muchos zapatos, pero era un hangar prácticamente lleno de zapatos que no se los podía poner evidentemente ni todos los días ni nada. Este tipo, Ferdinand Marcos Jr., este es un empresario, bueno, empresario, dicen que es empresario, pero este lo que ha hecho ha sido trincar, básicamente. Este estudió en Estados Unidos, en la Escuela de Negocios Wharton, en Filadelfia, pero ni siquiera pudo acabar. No pudo acabar porque le dijeron, oye, vente ya aquí que te vamos a nombrar vicegobernador de una localidad en Ilocos Norte en 1980, muy y allá bien. Que se fue. Y bueno, cuando cae el régimen, la familia Marcos tiene que huir de Filipinas, es cuando vimos aquellas imágenes con los zapatos, y en 1986... los acogieron en Hawái. Ferdinand Marcos Jr., pues ahí lo que hizo fue llamar a su banquero suizo, de que se había designado un intermediario para realizar transacciones en su nombre, y el banquero fue el que denunció una parte de la trama, congelaron parte de las cuentas suizas y la devolución a Filipinas de algunos cientos de millones de dólares de dinero malversado durante la dictadura, y el banquero se quedó con su comisión correspondiente.
Como no podía ser menos,
claro,
tampoco,
exactamente, ¿no?
Tampoco podemos esperar otra cosa, ¿eh?
Bueno, los chinos han dicho que hay que ese mar es suyo, que dejen de tocar las narices, que una patrulla de la Guardia Costera estaba llevando a cabo una patrulla rutina en las aguas territoriales chinas, y que dejen de tocarle las narices a los filipinos porque se van a llevar más palos. Esa básicamente es lo que hay. Y todo esto se ha producido, y quizás eso es lo que le ha dado quizás un poquito más de empaque o al menos de altavoz internacional, porque hay una cumbre en estos momentos, la cumbre ASEAN, que son los países del sudeste asiático. Y ahí está Marco Rubio. No va Marco Rubio la lía, y parece ser que en el día de hoy tanto el propio Marco Rubio como su homólogo chino, Wang Yi, van a mantener una reunión bilateral en Manila y veremos si hay algún tipo de declaración al respecto. Lo que tienen claro los países de la ASEAN, de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, estamos hablando, el sudeste asiático tiene 680 millones de personas, por si alguien piensa que esto no es importante, y depende en gran medida del petróleo y gas de Oriente Medio. Se ha visto especialmente y gravemente afectado por todos los problemas de suministro y problemas de precios provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Está bombardeando de forma sistemática, no lo suelo comentar yo, pero Israel sigue bombardeando también como si no hubiera un mañana. Y es un sudeste asiático que en su momento también se escogió por parte de Estados Unidos para deslocalizar buena parte de la producción industrial, producción textil y producción de muchos tipos, ¿no? Al final, aquí en lo que estamos, esto lo contamos en uno de los grandes reseteos en el que hablamos un poco de la estrategia de Estados Unidos, en aquel famoso documento de seguridad nacional donde plantea un poco las líneas básicas territoriales, sobre todo de la política exterior de Estados Unidos, y hablaba del Indo-Pacífico como un campo de batalla, ¿no?
Claro.
Hay un apartado concreto de esta estrategia en la versión publicada, porque hay que decir que la versión que todo el mundo ha conocido es una versión que, bueno, se le ha extraído una parte de información, lo contamos en el gran reseteo, y en la versión publicada aquí se apunta al Indo-Pacífico como el gran campo de batalla, destacando que ya es la fuente de casi la mitad del Producto Interior Bruto Mundial, si se mide en función de paridad de poder adquisitivo, y de un tercio si atendemos al PIB nominal, una proporción que además va a crecer a lo largo del siglo XXI. ¿Y qué quiere hacer Estados Unidos para ganar esa batalla? Bueno, pues lo que consideran es que sus dos activos son, además lo pone claramente en el documento, Estados Unidos conserva enormes activos, dicen, la economía y el ejército más fuertes del mundo. Un poder blando sin rival, ya me río yo de lo del blando, ¿no? Podían ya quitarlo lo del blando, porque lo del soft power ha pasado a la historia.
Sí.
Y porque al final lo que hacen es emplear la táctica del palo y de la zanahoria, ¿no? Y aquí, en este campo de batalla, el foco se pone precisamente en el mar de la China Meridional, en el que la Casa Blanca y el Pentágono establecen lo que califican como un reto de seguridad, que es la posibilidad de que cualquier competidor controle este mar. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, es el mar de China, es un competidor por antonomasia. Entonces, lo que plantea en el documento, sin mencionar a China, es que una potencia potencialmente hostil, dice, podría imponer un sistema de peajes en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. O lo que es peor, la cerrara y reabriera a su antojo. Aquí, una vez más, se intenta manipular la realidad. Porque en el mar de China, China no es una potencia hostil. Claro, es una potencia hostil a Estados Unidos, claro, según este enfoque. Sí, pero en el mar de China, China no es una potencia hostil. No. En el mar de China, Filipinas es una potencia hostil. Y las bases militares en Filipinas son las bases de una potencia hostil. En el mar de China, quien es una potencia hostil es la OTAN, es Japón, es Australia, nos olvidamos normalmente de Australia, pero también, y Estados Unidos como principales agentes desestabilizadores. Y aquí lo que se intenta justificar es una militarización del Pacífico, con Japón, con Corea del Sur. Por eso vamos a ver en los próximos años cómo aumentan las inversiones militares de estos países. Japón, con los problemas que tiene, en estos momentos además todo el mundo está pendiente hoy, el Banco Central, a ver si realmente realiza la intervención, una intervención que está quitando el sueño al Tesoro de Estados Unidos, porque van a vender buena cantidad de deuda pública y de dólares de Estados Unidos para intentar sostener su divisa, que se está diluyendo como un azucarillo. Y vamos a ver, a pesar de eso, que Japón incrementa su presupuesto militar y Corea del Sur, que es otro país en los que no se suele mencionar, donde también se externalizó mucho de la producción de la industria norteamericana y que al final se van a convertir ahí en baluartes fundamentalmente militares. Y bueno, pues el Pacífico Occidental también verá cómo se militariza. Taiwán, Australia, como digo. Y bueno, pues este va a ser uno de los campos de batalla en el futuro, no porque China vaya a realizar ninguna acción, sino porque Estados Unidos y sus supuestos aliados o sus súbditos sí que van a intentar forzar ahí algún tipo de operación. Con lo cual, cuidado. Yo tenía miedo, al final nos hemos quedado en lo de los remos, pero hay mucho más detrás y es necesario saberlo. Como también sabían nuestros amigos, oyentes de este programa, yo lo suelo mencionar, en alguna ocasión alguien me ha preguntado, oye, ¿por qué dices que cuando ataca el ejército de Kiev objetivos civiles en Rusia, no solo tienen el respaldo de los británicos, que son los que fabrican los drones, sino también de Estados Unidos? ¿Por qué insistes en esa idea? Bueno, pues hoy lo ha explicado muy bien el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Precisamente hablando de esta cuestión, ha dicho que Estados Unidos está directamente implicado en los ataques ucranianos contra Rusia, no solo en los que afectarían a infraestructuras petrolíferas, energéticas, incluso militares, sino incluso aquellos que están involucrando o que están atentando contra objetos o contra objetivos civiles, incluida la famosa residencia que mataron allá los críos cuando estaban durmiendo. Es que, vamos, esto se ha echado tierra por encima, se habla mucho de otras matanzas de la guerra, pero nadie quiere hablar de esto, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Miren, Estados Unidos, Pentágono y contratistas lo que hacen es, primero, suministran las armas que compra la Unión Europea, evidentemente. Bien. Luego, hay intercambio de inteligencia. Digo intercambio porque Ucrania no tiene acceso a la inteligencia norteamericana, porque no se fían de ellos. No se fían. Entonces, no es que se le dé acceso a un determinado nivel de seguridad para que los oficiales ucranianos, los técnicos ucranianos puedan seleccionar objetivos utilizando satélites, por ejemplo. No. No se lo permiten. No se fían, insisto, de ellos. Esto implica que hay que tener la autorización y hay que tener la colaboración de un oficial o de un contratista, porque esto, insisto, normalmente se hace a través de contratistas para que no haya ningún organismo público estadounidense, para que el secretario de Defensa, para que el Ministerio de Defensa, para que el Pentágono no participe en todo este proceso de forma directa, aunque sí de forma indirecta. Y luego, Elon Musk. El sistema Starlink sirve para seleccionar objetivos civiles en Rusia. Lo más, ¿no?, que va por ahí, ¿no?, dándonos lecciones a todos, diciendo que es un gran prohombre y que es el que defiende verdaderamente las libertades y que incluso le está diciendo a Europa que hay que permitir que determinados partidos que defienden, volver a establecer relaciones con Rusia podrían, tendrían que tener más capacidad para poder obtener votos y que no había que limitar la capacidad de estos partidos para crecer en población, etcétera, etcétera. Pues el sistema Starlink de Elon Musk es utilizado para atacar objetivos civiles en suelo ruso. Y luego el guiado de armas ucranianas también corresponde a Estados Unidos. Porque no tiene esa infraestructura Ucrania. Ni siquiera la tiene Reino Unido. Quien la tiene es Estados Unidos. Y hablando de Reino Unido, don César, ¿hay algún miembro del gabinete del nuevo premier británico que no sea sionista?
No, ninguno. Ninguno, y además es algo descarado, porque vamos, ya se sabe desde ese libro clásico, porque ya es un clásico que se titula The Fraud, el fraude, que el Partido Laborista inglés, por el que yo siento históricamente un enorme respeto, pues hace años que se apoderaron de él los sionistas y así va el Partido Laborista inglés. Pero es que el nuevo gabinete, bueno, es algo por demás, o sea, gente que se pasa la vida en Israel, gente totalmente enfeudada con lo que quiere el sionismo,
sea, es muy escandaloso el nuevo gabinete británico.
Esto no es injerencia extranjera tampoco, ¿no?
No, esto tampoco es injerencia extranjera.
Teniendo en cuenta que Reino Unido es seguramente, claro, es difícil establecer estas comparaciones porque los difícil también y complicado agregar los datos. Los tres principales estados o gobiernos que influyen en las elecciones en Europa, en la creación de la opinión pública europea, los tres principales son Marruecos, Israel y Reino Unido.
Rusia también. Fantástico, sí. Es fantástico.
Rusia también, pero a años luz, créanme. De hecho, Reino Unido son los verdaderos profesionales de esto. Tienen unidades cibernéticas dedicadas desde hace muchísimos años, antes de que se empezara a hablar de esto, a manipular el relato, a manipular el mensaje. El Instituto Statecraft es uno de ellos. En el Parlamento británico se ha denunciado. Es decir, esto es algo que también pues, todo el mundo lo conoce. Precisamente el Partido Laborista ha denunciado muchos de estos elementos. Entonces, si esa infraestructura la tiene Reino Unido para espiar, para realizar procesos de manipulación electoral, para manipular la narrativa en Europa, si ahora o desde hace un tiempo Israel también tiene el gobierno de Reino Unido, tiene toda esa plataforma para poder utilizarlo a su antojo. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? ¿Que Israel está controlándolo absolutamente todo? Porque si
bueno,
controla la
por
Casa
lo menos
Blanca,
lo está intentando, ¿eh?
Claro, pero es que además no le está saliendo nada mal. Claro,
no.
Ahora cuando llega Burnham, tenía una ocasión de oro para haber lanzado un discurso, realizado un discurso, sobre todo basándose en el aspecto económico, porque el principal problema que tiene Reino Unido en estos momentos y desde hace ya mucho tiempo es económico, pues puede decir, oye, mira, voy a ponerme un poco de perfil con el tema de Irán, voy incluso a establecer, aunque luego a efectos reales no haya un distanciamiento, pero voy a poner una cierta distancia con Donald Trump, voy a intentar, ¿no?, decir que igual que Trump planteaba America First, pues nosotros UK First, y así, bueno, pues podemos quitar ruido exterior. Pues no, lo primero que ha hecho ha sido dar vía libre al Pentágono para usar las bases británicas contra Irán. Lo primero. No, es que esto lo decidió Starmer y yo lo refrendo. Burnham va a respaldar todas las políticas del presidente saliente de Starmer, tanto en Ucrania como en Irán. Ya se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y ha dicho, oye, las bases británicas que estáis utilizando para operaciones militares en Oriente Medio, una de ellas en Chipre, que bombardeó precisamente Irán, las podéis seguir utilizando. La base de Diego García en el Océano Índico también, la base aérea de Fairford. Dice, no, pero solo para defenderse. Las podéis utilizar
muy
solo
bien,
para defenderse.
Muy
¿no?
bien, muy bien, muy bien.
Claro.
Sí.
Dice, claro, Irán le ha dicho a Londres, dice, oye, no te metas. No te metas. Es decir, Starmer se metió, no te metas. Porque si Gran Bretaña se une a Estados Unidos, lanzando ataques o intentando abrir el estrecho de Hormuz, también lo ha planteado así la Guardia Revolucionaria, todas las bases militares británicas en Oriente Medio, así como otras instalaciones, se convertirían en objetivos legítimos para las fuerzas iraníes. Y ya no solo se atacaría bases militares de Estados Unidos, sino que se volvería a atacar. Yo creo que la de Chipre es la más evidente, la que está en la diana absolutamente, ¿no? Y luego, si esta ha sido un poco la de arena, también ha dado una de cal. Y bueno, yo creo que esto también tiene que hacer reflexionar mucho desde el punto de vista económico. Reino Unido, insisto, tiene un problema gravísimo. Tiene un problema fiscal de caballo. Gasta lo que no está en los escritos. No tiene el dólar para... En su momento la libra fue el dólar, pero ahora ya la libra no es el dólar.
Pero de eso hace mucho tiempo.
De eso. Sí, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿no? Y luego, sobre todo, pues tiene problemas. Es una isla y al ser una isla, si hay una crisis energética y no tiene ciertos recursos y no los puedes saquear del exterior, como hacías antes, pues tienes un problema grave. Entonces, en un entorno de problemas de ingresos fiscales y de exceso de gasto, lo que ha hecho Burnham es quitar el IVA de la electricidad. Y eso es un mensaje, claro, ojalá cundiera el ejemplo. Dice, oiga, pero ¿no va a tener así menos ingresos fiscales? Sí, pero las facturas eléctricas van a ser asumibles para los hogares, porque estamos en una crisis energética que están sufriendo sobre todo los hogares y las pequeñas y medianas empresas. Y además, y esto es lo que más me ha gustado de Burnham, esto me ha gustado mucho, cancela el proyecto para lanzar el programa de identidad digital. Y con el dinero que estaba adjudicado a este proyecto de identidad digital, pues costea fiscalmente esa anulación del impuesto, del IVA, del 20% que es en Reino Unido a la electricidad. Unos 600 millones de libras anuales en un periodo de 3 años. La financiación de este proyecto de identidad digital iba a proceder de ahorros en los presupuestos departamentales existentes, dinero que no se están gastando porque esta es otra. Hay una diferencia notable, esto pasa en todos los países, entre la presentación del presupuesto y luego la ejecución. Normalmente siempre para realizar comparaciones se coge el presupuesto aprobado, pero no, vamos al ejecutado. Porque en el ejecutado de vez en cuando hay partidas ahí que no se han gastado. Dice, oiga, ¿y esto cómo que no se ha gastado? y luego cómo se gasta posteriormente de forma discrecional. Y en este caso, pues todo ese remanente que existía, pues lo va a utilizar para dar un respiro a la gente. ¿Es una medida electoralista? Evidentemente. ¿Es una medida populista? Evidentemente. ¿Es una gran medida? También, evidentemente. ¿Eso de que calificar todo lo populismo como mal, lo que sea populista como mal? No, oiga, es que esto beneficia al pueblo, beneficia a la población, sí. ¿Es populista? Sí. ¿Electoralista, insisto, también? Pero bueno, yo lo firmaba, vamos. Y luego, un 20%, don César, ¿eh? Un 20% de IVA, que aquí estamos planteando no quitarlo, sino subirlo al 23%. ¿Eh? Que el IVA no se puede aplicar a la electricidad. ¿Qué valor añadido hay en...? Bueno, si te estás haciendo la comida, tú te haces una comida, ¿no? Tranquilamente con trubito cerámica y dices, hombre, el valor añadido es que tú has transformado la harina, el tomate, la pasta, pues en unos famosos y estupendos espagueti a la boloñesa. Dice, ya, pero no los he vendido, se los he dado a mis hijos. Es decir, no estoy generando un valor añadido ahí, no se lo estoy vendiendo a nadie. En una pequeña y mediana empresa podría ser discutible, pero en un hogar, oiga, ¿no?
Sí, vamos, no tiene la cosa más discusión.
Y nadie plantea ese debate, y yo, bueno, lo voy a seguir haciendo mientras que me dejen, ¿no? Luego también en Ucrania, en noticia, Zelensky sigue cortando cabezas. Zelensky está en estos momentos asustado porque no sabe quién le va a mover la silla. Lleva ya así unos cuantos meses. Ahora se acaba de destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Primero se cargó al ministro de Defensa, que era el tipo que trabajaba para Palantir como ministro de Transformación Digital y luego lo había puesto como ministro de Defensa. Ahora destituye al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hombre, para ir ganando la guerra a Ucrania, no sé yo, ¿no?, si son medidas que puedan justificar realmente esa supuesta victoria. ¿Qué pasa? Que el pueblo se le ha levantado precisamente con la destitución de Fyodorov, del ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque al final le han dado la razón los acontecimientos al propio Zelensky. Este tipo era uno de los candidatos que aspiraba a ser el nuevo presidente ucraniano. Tipo joven, un tipo de Palantir, un tipo controlable. A lo mejor no le gusta tanto el postre seco como a Volodymyr. Bueno, no lo sé,
no
puesto
sabemos,
en condiciones.
No sabemos. A lo mejor, quizá puede ser.
Como decía el Wall Street Journal con el tema del enriquecimiento de uranio, si es necesario, a lo mejor el postre seco. ¿Cómo esas imágenes, recuerda usted, don César, ¿no? Allí en el tren Macron, Starmer, ¿no? Era Friedrich Merz, el otro, o el Olaf Scholz, sí. Ya no me acuerdo. Allí escondiendo la bolsa, ¿verdad?
Boris Yeltsin.
No, los que iban en el tren con la bolsa que les pillaron en una charla, sí. Iban dirección Ucrania y les pillaron con la bolsita y la escondían. El que la escondía era Macron. Vamos a ver, el consumo de cocaína entre los políticos mundiales es pues absolutamente abusivo. Se hicieron algunas pruebas en el Congreso español y me gustaría también que se hicieran en otros países. Se hicieron analíticas dentro de los propios baños y salió positivo prácticamente hasta la pequeña ducha que tienen ahí para cuando tienen que pasar la noche. Es decir, el consumo de cocaína es algo muy extendido. Y en el caso de Zelensky, bueno, yo creo que hay imágenes y hay entrevistas en las cuales pues es manifiesto que si no ha consumido cocaína, ha consumido algún otro tipo de sustancia, que a lo mejor la toma por prescripción médica, que yo no lo sé. En todo caso, está lleno de paranoia. No sé si por el postre seco o por... En este caso, porque ve que su final puede estar cerca. Y ahora tiene a manifestantes en las calles. Esto no lo vemos en el telediario, pero tiene manifestantes en Kiev, en Lviv, en Odessa, exigiendo que se reincorpore al ministro de Defensa. Estas manifestaciones huelen también un poco a revolución de colores. Me explico. Si destituyes al ministro de Defensa, un tipo de más joven que ha trabajado en el Ministerio de Transformación Digital, ¿esto es un motivo suficiente para que la gente se eche a las calles? Yo creo que hay otros motivos muchísimo más importantes para que la gente se eche a las calles. ¿Qué
no
pasa?
No cabe duda, no cabe
que
duda.
¿Se está facilitando ahora de repente que pueda haber una contestación popular a Zelensky para justificar que son los propios ciudadanos los que se lo quitan de en medio y no desde fuera? Bueno, pues yo creo que hay mucho de eso y esto es lo que explica en buena medida los cambios que está haciendo Zelensky en su gobierno. Y especialmente la cúpula militar en las últimas semanas. Al que ha puesto de nuevo comandante en jefe es el carnicero de Mariupol. El carnicero, bien. Sí. Este se hizo famoso en mayo del 2014 en Mariupol, donde el ejército se enfrentó con población civil, durante la celebración del Día de la Victoria. Los vecinos de la ciudad levantaron barricadas en las calles para intentar obstaculizar el paso de los vehículos militares. Y en aquel momento este tipo comandaba un batallón de una brigada mecanizada independiente Y bueno, pues básicamente pasó por encima de los civiles, ¿eh?, con los vehículos militares, el carnicero de Mariupol. Y luego, bueno, pues es bien conocido en todas las repúblicas del Donbass, aunque por parte de Kiev se ha considerado un héroe porque escapó una vez en un cerco cerca de la frontera de Rusia, en la zona de Izbarino. Pero bueno, este es uno de los tipos que está en la lista negra también del Ministerio de Interior ruso y lo consideran un terrorista, un terrorista criminal de guerra. Así que vemos que el que esperara que Kiev pudiera reducir un poco el pulso, pues también se va a tener que comprar una silla muy cómoda. Y luego la Casa Blanca, retomando guerra arancelaria, si ahora hablábamos de Canadá y de México, va a lanzar las nuevas tablas de los aranceles, las nuevas tablas de la ley, Donald Trump, 60 países ahora. Esto ya es un poco cansino, ¿no? Don César, es un poco cansino ya, ¿no? Déjenos en paz con los aranceles, señores. Que los aranceles los pagan los ciudadanos y las empresas del país que los imponen. Que dejen de contarnos películas. Que hay un informe de la Reserva Federal que dice que las empresas y los consumidores de Estados Unidos han pagado más del 90% del coste de los aranceles aprobados por Donald Trump el año pasado. Hay un gobernador, el gobernador de Illinois, que aporta un cálculo. Dice que las familias de su estado, yo creo que se puede extrapolar, he visto otros cálculos similares, yo creo que se puede extrapolar a todo Estados Unidos, han asumido un coste cada familia por los aranceles de Trump de $1,700. Y todos los hogares de Estados Unidos han tenido que pagar, no directamente, ¿no?, a través de la compra de productos y servicios, pero bueno, aproximadamente unos $1,700 debido a ese impacto de los aranceles impulsados por la administración Trump. Y al final, todos los ingresos que está recibiendo la administración Trump por esos aranceles los está recibiendo de los propios ciudadanos y además, como los ha declarado ilegales el Supremo, Estados Unidos de sus arcas se los tiene que devolver a las propias empresas que lo pusieron, con lo cual los que pierden sí o sí son los ciudadanos a los que no se les van a devolver esos $1,700 de media, ¿no? Podía devolvérselos, podía mandarles un cheque como aquellos teóricos economistas que plantean la tesis del dinero helicóptero, ¿no? Que te den un cheque y así todo el mundo pueda gastar lo que considere oportuno.
Eso creía también Podemos. Que si se daba dinero a la gente, pues entonces la gente empezaba a gastar y eso iba a reflotar la economía. Y se quedaban tan anchos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues como cuando dijeron que Nissan se tenía que marchar de España y cuando Nissan se fue de España, llegaron allí los de Podemos a la fábrica y dijeron, bueno, pues ahora hemos nacionalizado Nissan, vamos a construir coches. Y dijeron, bueno, ¿y cómo lo vas a construir? ¿De dónde vas a sacar los materiales? ¿Dónde vas a tener el know-how? ¿Dónde vas a tener los planos, el material, la documentación? Y entonces dijeron, ah, bueno, pues entonces no vamos a hacer nada aquí, hagamos una zona franca y sigamos dándole el dinero a los que ya lo tienen, ¿no? Eso es Podemos en estado puro. Yo no sé si ha visto usted las declaraciones de Yolanda Díaz en el Consejo de... Ha llegado Morenita al Consejo de Ministros, Yolanda
sí,
Díaz.
Sí, 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 sí.
Es que ha estado en Grecia. Ha estado en Grecia en un hotel de lujo allí, que eso es, pues, es muy comunista. Te vas allí. Algunos se enfadaban en las redes sociales esta mañana y me decía, oye, ¿qué pasa? ¿Tú no te das de vacaciones? Digo, pues no, todavía no me he ido. Estoy aquí al pie del cañón haciendo el programa. Me iré. Lo que no hago es irme de vacaciones vendiendo la idea de que hay unas élites, unos ricos que se quieren ir al espacio en cohetes y que se están cargando el mundo, cuando yo estoy yendo al mismo hotel que van esas élites. De hecho, cuando yo me creo parte de esa élite, cuando voy a la peluquería todos los días, a lo mejor en la peluquería se lo han dicho, llega al Consejo de Ministros y con todo el fregado que tiene, con parados ocultos en la lista del Servicio Público de Empleo, con un problema laboral que hay en España tremendo, que solo hay afiliaciones de cotizaciones de la Seguridad Social, solo hay incremento de afiliaciones de personas extranjeras que están trabajando en empleos de muy bajo valor añadido. Y sale Yolanda y dice que a partir de ahora, esto es lo importante, es obligatorio que haya un coordinador o mediador en la grabación de escenas íntimas o sexuales en cine o en series de televisión.
Muy bien.
Hay que estupendo. Establecer la carabina obligatoria. Un asesor, ¿no? Que diga, oye, tú no toques ahí, no te arrimes mucho, eso que llevas en el bolsillo es un móvil o es que te alegras de verme, ¿no? Ese tipo de cosas que... Usted que, sobre todo en el área del teatro y tal, usted tiene experiencia, ha hecho obras de teatro, ha entrevistado a muchos actores, actrices, directores.
Bueno, entrevisté a una actriz y me acabé casando con ella, además. O sea que...
Estaba aquí intentando no decirlo, digo, bueno, si lo dice usted mejor, ¿no? Bien, pues a partir de ahí, ¿usted considera que es necesario un coordinador o mediador en esta grabación de escenas íntimas?
Yo sinceramente no lo creo,
Yo creo que a lo mejor lo que debería es renovar completamente los servicios públicos de empleo, pero claro, esto es un currazo tremendo. O a
eso
lo mejor
es mucho, sí.
Claro, tenías que mandar inspectores de trabajo a determinados empresarios Claro, pero eso ya es demasiado, ¿no? Es como lo de la ministra de Sanidad, que tiene la atención primaria hecha unos zorros. También me recuerdan de vez en cuando, esto es competencia autonómica. Señores, la competencia no está transferida 100%. No hay ninguna transferencia competencial que se haga al 100%. Tiene que haber una coordinación, tanto en el área educativa como en el área de sanidad. Si la atención primaria está hecha unos zorros, es culpa de las comunidades autónomas, de todas, y de Mónica García. El otro día decíamos, hace un par de días, ha rechazado incluir medicamentos contra el Alzheimer, contra el cáncer, aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Las inoculaciones COVID, esas no había problema para comprarlas, pero claro, medicamentos contra el cáncer y el Alzheimer sí. Y en ese contexto se presenta en el mismo Consejo de Ministros, mucho menos morena que Yolanda Díaz, aunque también un poco de morena, ella es de piel un poco oscura. Y entonces, la medida estrella es una nueva ley antitabaco que va a prohibir fumar en las terrazas. Esta es la prioridad absoluta.
Eso es tremendo. Eso
claro,
es tremendo.
Los hosteleros, pequeños hosteleros, bueno, pues están ahora mismo que se comen a Mónica García por los pies. Porque ya lo que les faltaba. Mucha gente va a terrazas para poder echarse el pitillo. Porque si ya en casa no te lo puedes echar, ¿por qué no te lo puedes echar? Tampoco en determinadas zonas. En las piscinas municipales no puedes. Van a prohibirlo también en las playas. Es verdad. Esto al final es un tema de educación. Yo hace 15 años que dejé de fumar. 15 años. Ahora solo fumo puros y de vez en cuando. Entonces, cuando me voy a fumar un puro, no me lo fumo en mi casa, más que nada para no molestar a mi familia. Pues me puedo bajar con un libro a una terraza y tal. ¿Qué hago? Pues separo un poco mi mesa y procuro ponerme donde no haya nadie. ¿Para qué? Para que el del lado no se coma mi puro. Es un poco de educación. Hay gente
es
que no lo hace.
Es una cuestión de educación, efectivamente.
Hay gente que no lo hace. Bueno, también hay gente que no se ducha. Y en verano, don César, no vea el ascensor de mi comunidad que entró con una máscara de gas. Van a prohibir también, ¿no?, que entre la gente que no se haya duchado. Bueno, pues puestos a prohibir absolutamente todo.
Yo solo viví en una radio,
sí,
de cuyo nombre no me voy a acordar.
Sí,
y uno
estaba
sabía,
yo, estaba yo.
No estaba usted. Usted luego
pues ahí había
voló otra, por allí. Y entonces en esa radio había un ascensor que había que coger para llegar al estudio.
Sí.
Y realmente uno sabía perfectamente quién había cogido las camisas antes.
Sí, perfecta. Es que las camisas, además de orearlas, como dicen en Sevilla, hay que lavarlas.
Sí.
Y luego, sí, y en verano, hay que ducharse por lo menos una vez al día. Estos son consejos que doy yo. Mire, sí, si hubiera salido Mónica García en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y hubiera hecho este análisis, yo no lo hubiera criticado, me hubiera parecido bien. Señores, dúchense, señores, que hace mucho
exacto,
calor, etc. Pero en lugar de eso, bueno. No vamos a fumar delante de un asmático ni de una embarazada, pero bueno, no lo vamos a hacer por imperativo legal. Están a eso. Es que es la clásica función que tienen estos tipos y estas señoras, que básicamente es irle dando la vuelta a todo. Y así no se habla de otras cosas. Por ejemplo, ¿alguien me puede explicar por qué el yacimiento de tierras raras de minerales que hay en Salamanca lo va a explotar una empresa extranjera? Berkeley Energía. Berkeley Energía, don César. Dice, oiga, pero ¿no hay empresas españolas que puedan...? No, es que nosotros nos hemos cargado la minería. Dice, ah, muy bien. ¿Y esta empresa de dónde es? De Australia. Hombre, queda lejos, Australia, ¿no? De hecho, queda en el otro lado, ¿no? Si hiciéramos un agujero en el suelo, ¿verdad? Pues apareceríamos al final de la Tierra pasando por el núcleo, que ahí sí que hace calor, también se lo digo. Ahí ya bajando, apareceríamos en Australia. Diga, estos han encontrado litio y rubidio en un yacimiento en Las Conchas, en Salamanca. A 20 kilómetros de Ciudad Rodrigo, ¿eh? 20 kilómetros. Consideran que habría unas 50.000 toneladas de óxido de litio y 25.000 toneladas de óxido de rubidio. Y además van a hacer una minería a cielo abierto de gran volumen. Vamos, eso va a ser tremendo. Si se confirmara, España podría tener la única mina de rubidio del planeta que no está en China. Estos metales alcalinos son
pues importantes. Va a ver usted lo que van a tardar en quitársela.
Ya no la han quitado. Bueno. Antes de sacarla ya no la han quitado, César. Son los australianos. Dice, oiga, pero ¿y esto? ¿Pero esto cómo puede ser? Dice, no, es que han obtenido una licitación, pero ¿hay alguna empresa española que haya optado a esto? Es que cuando ha habido algún gobierno, siempre me acuerdo de Soria, del ministro del Partido Popular, que fue el único que en un momento dado dijo, oye, ¿y si hacemos aquí unas prospecciones? Porque nosotros tenemos minerales y tal. Y le dije, anda, cállate, que vienen los ecologetas y al final vamos a perder las elecciones. El rubidio tiene unas propiedades electromagnéticas que lo hacen, que se emplee sobre todo en tecnología nuclear y en telecomunicaciones, es decir, en lo que estamos ahora en estos momentos, incluso para los sistemas de satélites. El sistema Galileo, el famoso sistema Galileo, lleva relojes de rubidio.
Sí.
Claro, la filial australiana de Berkeley, la que va a hacer la operación, pues se ha disparado en bolsa. Hay que decir que esta empresa ya intentó abrir una mina y una planta de procesado de uranio en Salamanca, es decir, que en Salamanca también hay uranio. Transición ecológica, el ministerio rechazó esta prospección, bueno, la extracción ya en el año 2021, que es el mismo año en el que se aprobó además la ley de cambio climático que prohíbe en España nuevas explotaciones de uranio. Sí, sí, como lo oyen. Hay una ley que prohíbe nuevas explotaciones de uranio. Y dice, oiga, pero uranio es escaso en el mundo. Ahora mismo hay un auge de la energía nuclear. Mañana vamos a hablar un poco de qué países la están liderando. Francia incluso tiene problemas para obtener uranio en cantidades industriales. La empresa que está vendiendo el uranio, la mayor empresa, es una empresa rusa. ¡Qué ocasión de oro para que pudiéramos nosotros, ¿no?, sacar el uranio que tenemos debajo de nuestras tierras e incluso que alguna empresa española pudiera participar en el proyecto! Dice, no, es que es ilegal. Entonces,
bien.
Berkeley está reclamando encima unos 1.000 millones de euros al gobierno español por violar varias disposiciones del Tratado sobre la Carta de Energía. O sea, que todavía encima, no vamos a quedar sin el uranio, encima le vamos a dar la pasta a los señores de Berkeley. Pero es que hay más. En Jaén hay tierras raras. Y diga, ¿están ustedes arrancando olivos para poner centrales de energías renovables? Hombre, pues yo no digo arrancar olivos, pero si hay tierras raras y hay minerales críticos, los podemos extraer. Y dice, sí, otra empresa australiana lo va a hacer. Que se llama Osmond Resources. El proyecto Orión, qué bonito, ¿eh? El proyecto Orión.
Es bonito, sí. Suena bien.
Están allí investigando y han publicado un nuevo informe que además se modifican las previsiones iniciales del proyecto en el bloque sur, que era hasta hace poco pues una zona secundaria y ahora principalmente va a ser uno de los más importantes focos de desarrollo, porque también ahí pues han encontrado, existe la posibilidad de que haya muchos minerales importantes, óxido de titanio, óxido de circonio, óxido de hafnio, óxidos de tierras raras, que es lo que está buscando todo el mundo en estos momentos. Hay dos elementos aquí. Uno, esas tierras raras, extraerlas, están en todo el planeta. Es verdad que China es el sitio donde hay más, pero hay tierras raras en muchos lugares. Y luego la capacidad de refino, es decir, la capacidad de tratarla. En esto China tiene el monopolio absoluto. No porque haya decidido expulsar a los competidores, es que no tiene competidores. Nadie pensó que igual había que refinar las tierras raras. Bueno, pues a ver si Estados Unidos se pone o no se pone las pilas, ¿no? Y luego una cosa, un tema importante, ¿no? Yo tenía miedo en el día del Mundial, la noche. Además, yo creo que también Don Isaac posteó algo en redes sociales. Estaba yo ahí preparado a ver si se confirmaba que Don Isaac iba a ver el partido y yo creo que tuiteó o posteó algo al respecto de lo que voy a contar. Si no, pues no pasa nada. Lo vi en otras cuentas que apuntaban a que iba a haber un posible problema de suministro eléctrico esa noche. Hacía mucho calor, bueno, todo el mundo viendo el partido, los aires acondicionados puestos, el que tenga y el que se lo pueda permitir, está claro. Y bueno, pues iba a ser una noche de alto consumo. Esto se puede predecir y se puede prever. No tiene ningún problema. Tú dices, a ver, ¿cuánta energía voy a necesitar aproximadamente? ¿Cuánta energía produzco? Problema, que por la noche no hay sol. Entonces, si por la noche no hay sol, ya la fotovoltaica no la puedo usar. La eólica, bueno, la puedo meter en el mix, pero yo no sé el viento que va a hacer mañana. Puedo sospecharlo, pero no sé el viento que va a hacer mañana. Y entonces, al final, ¿qué necesito? Pues gas, nuclear, etcétera, etcétera. España, desde hace ya mucho tiempo, desde que se produjo el famoso apagón, el 28 de abril, fue el 28 de abril de este año o del pasado, ya no me acuerdo, se me pasa el tiempo volando, pero bueno, el apagón que todos nuestros amigos recuerdan, pues en ese contexto lo que decidió el gobierno es, bueno, ¿y qué podemos hacer para solventar el problema? Dice, bueno, nosotros no tenemos la culpa, pero a pesar de no tener la culpa, lo que vamos a hacer es crear un mecanismo por el cual las empresas que se apunten a una lista. Entonces, cuando veamos que va a haber un apagón, esas empresas las desconectamos de la red.
Ah, muy bien. Está,
y a cambio
está
les pagamos
bien.
Dinero. ¿De quién les pagamos? Pues nosotros, los consumidores.
Sí,
bien.
Muy bien.
Y además, quemamos gas como si no hubiera mañana. Es decir, compramos gas y nos podemos a producir energía fundamentalmente con gas. Y ese era el sistema. Bueno, pues, mientras millones de ciudadanos seguían ese partido del Mundial entre Inglaterra y Argentina, Red Eléctrica tuvo que volver a cortar o limitar el consumo de grandes industrias para garantizar que no hubiera un apagón esa noche. Imagínese que hubiera habido un apagón en medio del partido. Imagínese, ¿no? Dice, bueno, y esto ha pasado más veces, esto pasa constantemente. Hace pocos meses volvió a pasar también. Cuando el sistema se acerca a una situación límite, al apagón, en esta ocasión fue por pico de demanda, una producción renovable muy reducida por los elementos que estoy contando, y además porque había una central nuclear que no estaba funcionando. Las centrales nucleares hacen paradas programadas y cuando se producen esas paradas, pues hay un riesgo de suministro. ¿A dónde voy? Es decir, si ni siquiera recurriendo al máximo a las centrales de gas, e incluso recurrieron a una central de carbón en Asturias, don César, ni siquiera fue posible disponer de energía suficiente, ¿qué va a pasar cuando en el futuro no tengamos centrales nucleares? Es decir, cuando desaparezcan progresivamente los reactores nucleares, que parece que todos los partidos políticos están en esa línea, al menos los que tienen capacidad de gobernar. Es decir, ¿por qué las quieren cerrar? ¿Es que son inseguras? No. ¿Es que el regulador ha dicho que hay un problema? No. De hecho, son necesarias para garantizar el suministro. El gobierno ahora mismo tiene 2 meses para decidir si amplía o no amplía la vida a esas centrales renovables. Todavía estamos a tiempo. Almaraz, sobre todo, ¿no? Que es la primera de ellas, la que estaría en la lista. Pero desde luego que es que la realidad es la que es. La realidad es que en momentos de picos de demanda no tenemos capacidad del sistema eléctrico español para responder a esos picos de demanda. Porque lo hemos fiado todo a energías que son intermitentes. Y esto se sabía desde hace muchos años ya, ¿eh, don César?
Ya no creo que se sabía desde hace muchos años.
Bueno, ¿y qué me comenta de la última teoría de la conspiración? Ahora resulta que los argentinos perdieron adrede.
No me diga.
Sí, sí. Que no.
Oye, pues tendrían que darles un Oscar colectivo, ¿eh? Porque para haber perdido adrede, la verdad es que se esforzaron y luego actuaron de un guarro tremendo. O sea, yo como no soy futbolero, que usted lo sabe, porque claro, yo no sabía que.
Sí, pero ha tenido un contacto masivo de repente, ¿no? Ha tenido.
Sí, sí, claro. De pronto me han empezado a llegar un montón de cosas y entonces me he enterado de que, por lo visto, hay décadas de historial contrastado y documentado que la selección argentina es la más sucia, la más guarra y la más puerca del mundo.
Bueno, los italianos también andan ahí, ¿eh?
Sí, los italianos andan cerca, sí. Y, en fin, no quiero decir nada, pero esta insistencia de que efectivamente los argentinos últimamente, que hay algunos que están muy emperrados con que no son hispanoamericanos, no son latinos, ellos son europeos, pues bueno, a lo mejor. Y además una insistencia enorme, sobre todo en la ascendencia italiana, que es verdad,
es verdad.
Buena parte de los argentinos, bueno, la prueba está en que el argentino es un español hablado con acento italiano, o sea, eso.
Algún alemán también, cuando mataron
algún alemán
en el búnker, también algún alemán fue, sí.
Gente del este de Europa, es verdad, pero yo creo que fundamentalmente Argentina es la herencia española y luego una herencia italiana importantísima desde el siglo XIX. Esto es obvio. Pero vamos a decir que no son latinos y que ellos son europeos, ¿qué quiere usted que le diga? Yo no me imagino, por ejemplo, a los norteamericanos diciendo que ellos no son americanos y que lo que son es europeos. O sea, se lo digo sinceramente.
Ni Netanyahu tampoco, ¿no?
Ni a Netanyahu.
Podrían decirlo también, ¿no? En esa línea. A lo mejor ellos sí que llevan razón.
Sí. No, en el caso de Netanyahu sí son todos europeos. O sea que, hombre, ya ha nacido alguno en el Estado de Israel en todo este tiempo, no cabe duda. Pero vamos, los padres fundadores, ninguno había pasado por allí ni por aproximación.
Pues la última teoría de la conspiración, comentaristas de televisión, varios en Argentina, algunos, bueno, podcasters, blogueros, comentaristas de todo tipo, han determinado, es la última teoría de la conspiración, que la FIFA, nada más y nada menos, le pidió a Argentina que perdiera en la final. Anda. O sea, hemos pasado de que parecía que estaba claro que el árbitro lo habían nombrado para beneficiar a Argentina y que de hecho le benefició notablemente durante todo el partido.
Y no solo este árbitro, sino los anteriores.
Sobre todo el de Egipto.
Lo que le hicieron a Egipto fue una canallada.
Sí, sí.
De los ingleses no voy a hablar. O sea, ha sido escandaloso. Y ahora resulta que no, que les dijeron que perdieran y claro, pues perdieron y la tomaron luego con los jugadores españoles.
Dicen que lo perdieron y que la orden de la FIFA fue la misma que dio la FIFA también en Italia 90, con lo cual ya, bueno, pues tendríamos ya, claro, 2 veces que la FIFA la habría quitado. Hay que decir que Argentina ganó el último Mundial. Antes de este ganó el... Entonces, lo que dicen es que esto explicaría, primero, que antes del partido, cuando salen los jugadores del vestuario, saliera Messi llorando y la arenga de olvidémonos de todo, que es una especie de frase, una especie de arenga que también lanzó Messi como gran capitán. Miren, la razón real por la que Messi... Es que es tremendo, es tremendo.
Es tremendo, de verdad.
Argentina no tiró a puerta, por eso dicen, claro, no tiró a puerta porque nos dijeron que perdiéramos. A
ver, claro,
esto,
claro.
Esto dice muy poco del respeto que tienen los propios argentinos a su selección, porque si quieren a su selección y quieren a los propios jugadores, no admitirían en ningún momento ni asumirían que ellos hubieran accedido, ¿no?, a este enjuague. Pero es que además la realidad es muy distinta y además tiene una explicación muy clara. Miren, cuando... Messi no había hablado de su futuro en la selección. Messi tiene 39 años. ¿Vale? Está jugando en Estados Unidos, está jugando en Miami. Y bueno, pues todo el mundo, quien más, quien menos, pues pensábamos que este era su último mundial, ¿no? Y de hecho, cuando él llora al acabar el partido, pues todos lo han interpretado como es mi última oportunidad para poder ganar otro mundial.
Sí, todo el mundo, efectivamente. Bien.
Él llora antes porque en ese vestuario le dice a los jugadores que es la última vez que se va a poner la camiseta de Argentina.
¿Sabe usted que hay otra teoría? Lo que pasa es que aquí quien tendría que ayudarnos es don Isaac, que es el que puede detectar si efectivamente estamos viendo un documento visual alterado por inteligencia artificial o no. Pero yo he visto un vídeo en el que, insisto, no en absoluto tengo la menor certeza de que sea verdadero y puede que esté alterado, pero donde los jugadores lo que comentan en ese momento es que hay varios de ellos que están dopados.
Sí.
Y que tienen miedo de que le sometan a un análisis y se arme la mundial. Porque si efectivamente están dopados, se arma la mundial. Y entonces Messi de alguna manera los tranquiliza y les dice, olvidaos de esto y vamos a jugar. Insisto, yo no tengo certeza de que ese vídeo no esté manipulado. Puede que esté manipulado y que venga de la inteligencia artificial. Pero en ese vídeo lo que causa la preocupación es, aquí hay varios que estamos dopados, nos van a someter a un análisis, vamos a quedar como Rufete en Lorca, y entonces Messi les dice, no os preocupéis, y lo que tenemos que hacer es jugar, y no penséis en eso, O sea, aquí no os preocupéis que no os van a analizar y no se va a descubrir que están dopados. Pero insisto, yo no tengo ninguna certeza de que ese vídeo no sea de inteligencia artificial.
Bueno, en todo caso, cuando sale Messi en ese momento llorando... La información que tengo es la de que ya no se iba a poner la camiseta de la albiceleste más. Veremos si realmente esto es así. Y hay algo que la gente no sabe y es que, vamos a ver, cuando Messi se va al Barcelona, el Barcelona ha tenido muchos problemas a nivel sobre todo empresarial, corporativo, Laporta, con sus idas y venidas.
Procesal.
Exactamente. ¿No? Y de hecho, bueno, pues él tenía en su momento que las autoridades determinar si se podían gastar determinado dinero en un jugador o no. Hay un momento en el que Xavi Hernández, el centrocampista español, que también fue entrenador del Barcelona, él es muy amigo de Leo Messi. Entonces, en el año 2023 se plantea la posibilidad de que Messi vuelva al Barcelona. Un Messi que, como ha demostrado en estos últimos años, todavía está para jugar, que podría aportar mucho en un equipo como el Barcelona, que es un equipo con gente muy joven y que además pues tener a un tipo en el centro del campo como Messi, que aunque juegue andando, pues es el mejor del equipo con notable diferencia. Además podría haber ayudado notablemente a Lamine Yamal a crecer, porque es un chaval muy joven y tiene que crecer con alguien cerca que le dirija un poco y que le diga que salga poco por la noche y que se centre en el fútbol. Entonces, en ese contexto, Xavi logra que se llegue a un acuerdo con Messi y Messi va a volver en el año 2023 a Barcelona. Hubiera sido esto un pelotazo en el mundo futbolístico tremendo. Y entonces, Laporta, cuando ya estaba ya todo acordado, están 5 meses negociando, Laporta lo para todo porque pensaba que dentro de esa guerra intestina que siempre ha tenido el Barcelona, la llegada de Messi podría desestabilizar el equipo porque podría tener una voz, bueno, pues ciertamente autorizada que pudiera cuestionar las decisiones que tomara la presidencia. ¿Esto qué implica? Pues que el fútbol, en estos momentos, ya lo era de hace tiempo, es una gran cloaca. Es una gran cloaca. Y por eso, a pesar de que a muchos nos lleva gustando desde hace mucho tiempo y le hemos dedicado incluso parte de nuestra vida, yo estuve jugando casi hasta los 35 años federado, pues es una pena, pero hay que decirlo así. Y aún así, pues nos alegramos cuando gana nuestra selección. Y el próximo Mundial es en España. Bueno, en España y en Marruecos.
Esto es gordo, lo de España y Marruecos.
A Portugal la han metido ahí pues para que figure de alguna forma.
Sí, porque de mariachi.
Claro. Y se diga, pero ¿dónde va a ser la final? Que no se sabe. La Copa del Mundo 2030, además la 2030, se va a celebrar en la península ibérica y en Marruecos, pero comienza en Hispanoamérica como tributo al centenario va a haber una serie de partidos que se van a jugar en Hispanoamérica, al principio solo. Es decir, el inicio del Mundial se va a disputar en Montevideo, en Buenos Aires y en Asunción, y luego ya directamente pues empezaría el Uruguay, Argentina y Paraguay, y ya directamente empezaría en España. En España todos nos acordamos del Mundial 82, de Naranjito. De Naranjito, yo tenía 6
sí,
años.
Sí, yo recuerdo el Naranjito, claro. Sí, no, yo era mayor. Naranjito. Yo era mayor, yo estaba ya ejerciendo, vamos, la abogacía en aquel entonces.
Sí, bueno, pues no sabemos dónde se va a celebrar la final. Marruecos está ejerciendo mucha presión, ha conseguido el voto de algunas federaciones para que le den la final, y si se la dan, pues será un absoluto escándalo, porque como he comentado yo aquí en alguna ocasión, el país con tradición futbolística, el país que tiene una liga potentísima y el país que tiene, bueno, pues el campeón del mundo, es que somos nosotros. Así que veremos finalmente lo que sucede, y bueno, pues va a ser un mundial también interesante con un Marruecos que, bueno, pues desde un punto de vista geopolítico volverá a intentar dar un golpe encima de la mesa. Mañana seguiremos volando.
Traigo mañana penúltimo día del despegamos, y en realidad último día del despegamos en el que da usted el niquelado a la actividad económica mundial, porque el del viernes será el despegamos típico del viernes, que es para anunciar el gran reseteo.
Venía ahí con cierta pájara al principio de esta semana, pero yo creo que nos hemos recuperado un poco.
Sí, yo también.
También hay que intentar ver los temas que se están tratando con cierto humor. Aquí lo intentamos a toda costa. Especialmente estoy haciendo un esfuerzo en estos últimos programas, porque sé que mucha gente además está de vacaciones, y para escuchar desastres y elementos terroríficos, pues hay otros sitios. Nosotros nunca hemos pretendido en ese sentido ser amarillos, todo lo contrario, queremos informarles. Lo que pasa es que la realidad es muy dura. Pero bueno, si empezamos con una sonrisa y acabamos con otra, yo creo que siempre es positivo. Y mañana pues daremos ese punto casi final al despegamos. Hay que decir, para todos los suscriptores de cesarvidal.tv y los que no lo son y se puedan suscribir a partir de ahora, pues van a tener acceso a todos los contenidos que ya estaban en la plataforma en cesarvidal.tv, pero además los que vayamos publicando en el verano, porque vamos a seguir fieles. Yo en mi caso seguiré haciendo el gran reseteo todos los sábados con usted, don César, y bueno, pues seguiremos al pie del cañón para que todos nuestros amigos pues tampoco se vean abandonados, y aprovechen para ver contenidos antiguos, que de verdad tenemos muchísimos programas sobre prácticamente todas las áreas geográficas. Todos los temas tienen un buscador en la aplicación, y además una aplicación que funciona muy bien y que ya se puede utilizar en segundo plano sin necesidad de ver las imágenes, pues si quieren ustedes dar un paseo por la playa, pues si ya llega un momento en el que su señora o su marido están insoportables, ¿eh?, o sus hijos ya están gritando constantemente y no ven ustedes ya el momento de que empiecen otra vez el colegio, entonces ustedes pues se ponen el podcast y nos escuchan tranquilamente. ¿Dónde?
Sí, que además lo oye mucha gente, y pasa igual con el Así Fue España, ¿eh?
Sí.
O sea, el Así Fue España, yo sé gente que lo ha empezado en la playa, en Atapuerca, y ha llegado hasta donde habíamos llegado. O sea, es algo también sorprendente.
Al psicólogo, que es un programa muy interesante también, y que, bueno, la verdad es que ha sido otro gran descubrimiento.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo.
Abrazo, hasta mañana.